escritorio. El cenicero estaba rebosante de colillas. El teléfono seguía descolgado. No quería ser molestado por nadie. Un uniformado ingresó a la oficina sin antes llamar a la puerta. «Teniente, el número del celular que nos dio corresponde a uno que fue reportado como perdido ese mismo día». Guillén dejó de frotarse las sienes. La jaqueca no se iba de todos modos. «Me lo imaginaba, sargento». «¿Alguna otra cosa?», le preguntó el policía. «Un masaje no me vendría mal», pensó el teniente, como si pudiera bromear al respecto. Pero llevaba varios días de no bromear para nada. El asunto de los crímenes lo tenía descompuesto. No dormía, comía mal, tenía frecuentes dolores de cabeza. «Prepare una patrulla. Quiero hacer una visita». Miró los tres expedientes sobre su escritorio. Eran los reportes de niños desaparecidos en los últimos días, todos residentes de las cercanías de la colonia Juárez. Entre ellos había uno que, por pura corazonada, le parecía que podía encajar en la serie de los dos recientes asesinatos. Miró sus ojos en la fotografía entregada por los angustiados padres. Leyó el nombre en voz alta, José Luis Rodríguez Otero. Se ocupó en los pormenores, tratando de encontrar una similitud con los otros dos muchachos muertos, tratando de hallar una pista que le permitiera evitar el siguiente crimen. Algo que no fuera tan evidente como que todos eran vecinos de la misma colonia. Una cosa obsesionaba al teniente sobre todo: que los padres de José Luis no tenían ni idea de lo que podía pasarle a su muchacho cuando lo reportaron desaparecido. La policía se había encargado de ocultar que había un asesino en serie, un maniático que asesinaba niños y entregaba los restos a sus padres en sus propias casas. Cierto que el primero de la serie sí había salido a la luz de los noticieros, pero no el segundo, no el del pequeño Adrián Romero, el de la risa estridente. Por ello no había pánico en la ciudad, porque nadie podía imaginar todavía que hubiera un asesino despiadado de niños suelto por las calles. «Tenemos que actuar con rapidez», se dijo Guillén, «o no podremos mantener esto por más tiempo en silencio. Y habrá pánico, mucho pánico. Además, es mi responsabilidad prevenir a la ciudadanía si esto no se detiene», se lamentó. Él hubiera querido sacar a la luz pública el asunto entero cuanto antes, pero el procurador había sido muy claro en sus órdenes. «Evitemos notificar a la prensa, así nadie entorpecerá las investigaciones». Se frotó las sienes por última vez. Quería hablar con los padres de José Luis Rodríguez Otero para ver si podía obtener alguna información más detallada, rascarle a la vida del muchacho y obtener una pista, algo que lo pusiera en la dirección correcta, algo que le permitiera devolverlo a su casa con vida, a él y a los otros desaparecidos. Tomó su saco y la pistola, que encajó en la sobaquera. Sonó su celular. Un nuevo mensaje. «Maldita sea», dijo en voz alta. «Esta es la segunda pregunta», decía el mensaje de texto, remitido desde un teléfono cualquiera, un teléfono que, en cuanto fuera investigado, aparecería como robado o sin dueño. «Maldita sea». Sergio seguía el ritmo de Immigrant Song en la batería. Sudaba copiosamente, y eso lo hacía sentir bien. Como no tenía ningún problema para hacer sonar el bombo con la pierna ortopédica, al sentarse frente a los tambores, no solo era un niño normal, era un niño extraordinario. Se imaginaba a sí mismo en un gran escenario, miles aplaudiendo, las luces estroboscópicas creando un efecto fantasmal de su solo en la batería. «Cuando tenga 18 años, voy a tocar como el oso Bonham», dijo, recreando la frase de Job de hacía algunos días, respecto a su anhelo de hacer cine de terror. Terminó la canción por octava vez y fue a la computadora para hacer que ésta dejara de tocar cíclicamente. Tomó la toallita que ponía encima del bombo y se secó la frente. Luego fue al baño y, al regreso a su habitación, dio un largo trago a su botellita de agua. Estaba seguro de que a los 18 o antes iba a tocar como el baterista de Led Zeppelin, muerto prematuramente a sus 32 años. Se acercó a la ventana y miró a través de ella. La tarde amenazaba lluvia, por eso la plaza se veía desierta. Sergio pensó, de manera distraída, que la vista de la estatua de Giordano Bruno desde su habitación le hacía sentir bien por algún motivo. Era como observar un cuadro hermoso. Se sentó a la computadora. Habían pasado 3 días desde su última conexión a Internet y consideró que ya era tiempo. «No hay nada que temer», se dijo a sí mismo. Pero el cosquilleo debajo de la rodilla parecía contradecirlo. El ruido del módem al conectarse le hizo sentir bien. En Internet tenía muchas cosas buenas, camaradas con quienes chatear, docenas de sitios de fanáticos de la batería y de Led Zeppelin, juegos virtuales. Respiró profundamente, se acomodó en la silla y enfrentó al instante lo que más temía, precisamente tratando de conjurar ese miedo que lo había atormentado durante los últimos días, entrar al chat. Dice mi mamá que el castigo incluye el Internet. Ni modo. Bye. Sergio ya no pudo responder. El mensaje de Brianda acaba de desconectarse fue inmediato. Llevó el mouse hasta el menú de sitios favoritos y pulsó uno en el que se daban consejos para mejorar la técnica para pegarle a los tambores. Al poco rato ya estaba abstraído leyendo cómo podía arrojar las baquetas al aire y atraparlas sin perder el ritmo. Pero la tranquilidad no le duró mucho. Farkas acaba de iniciar sesión. No pudo evitarlo. El corazón comenzó a latirle con rapidez. Las manos le sudaron. Su rostro, no obstante, no delató ningún cambio. «Maldito, ojalá que no empiece a molestar», exclamó en voz alta. Siguió leyendo, pero a cada minuto le costaba más trabajo concentrarse. Y, extrañamente, también a cada minuto se sentía mejor. Farkas no parecía estar interesado en él. Fue a la batería y puso en práctica un par de los consejos que había leído, aunque no podía quitarle de encima los ojos a la computadora. Sabía que en cualquier momento podía aparecer en la pantalla un mensaje, uno que le produjera un extraño escalofrío. Terminó de practicar y volvió a su silla, y en cuanto se sentó, ya lo esperaba una pregunta. En cierto modo lo prefirió. La angustia de la espera lo estaba matando. «¿Miedo, Mendoza?», preguntó Farkas. Sergio aspiró aire con fuerza y se animó a teclear. «¡Ja, ja, Diego! ¡Me matas de la risa!». Diego Cravioto era el único en el que podía pensar Sergio para perpetrar una broma como esa. En la escuela, Diego era célebre por cometer fechorías que se acercaban mucho al delito flagrante. Una vez había incendiado las cortinas del salón. Otra, le había puesto purgante a la vitrolera de las aguas en una fiesta. Al final terminaba riéndose él solo de sus maldades. «El miedo es bueno», aseveró Farkas. «El miedo te puede salvar la vida. Deja de molestar, Diego. Puedo hacer que te expulsen». Suponía Sergio que con una amenaza de ese tamaño podía ponerlo en su lugar sin problemas. No es que fuera cierta, pero sí podía hacer recapacitar a cualquiera. Más a alguien como Diego Cravioto, el único niño al que habían expulsado de más escuelas que a Hop. «Poor Sergio, poor Sergio, poor Sergio». En ese momento pensó Sergio que no tenía por qué tolerar a un abusón cibernético. «Se acabó. Saco a este de la lista y sigo con mi vida». Pero el siguiente mensaje de Farkas ya no parecía venir de ningún latoso de 13 años. Sergio no pudo evitar sentir el escalofrío nuevamente en la espalda. «¿No dice tu hermana que no son ricos? ¿Por qué entonces dejas que se tire el agua del baño?». Apartó instintivamente las manos del teclado. «¿El agua del baño?». Miró por encima de su hombro. Aguzó el oído. «En efecto». La última vez que había ido al baño no había regresado bien la palanca a su lugar, como ocurría algunas veces. Se escuchaba el gorgoreo del agua tirándose en el depósito de la taza. «¡Dios mío, está aquí dentro!». Fue al baño y se cercioró. En efecto, el agua se tiraba. Corrigió el problema y tomó instintivamente lo primero que encontró a la mano. Un destapacaños. Caminó por el departamento con sigilo, blandiendo su ridícula arma. Entró al cuarto de Alicia y examinó el closet. Fue a la sala. Entonces, otro pensamiento lo acometió. «¿Cómo puede estar aquí dentro y también en Internet?». Se detuvo entre la sala y el comedor. «Sí, pero ¿cómo pudo saber lo del agua tirándose?». El escalofrío no se iba. Tuvo que volver a su cuarto. No había ningún nuevo mensaje de Farkas, así que él mismo tomó la iniciativa. ¿Quién eres? La respuesta no se hizo esperar. Llámame tío Farcas. ¿Cómo supiste lo del agua? ¿Cómo sé lo del destapacaños? Fue golpeado por un súbito mareo. Volví a la pesadilla del primer día. Se puso de pie al instante y corrió por todo el departamento. Entró a la cocina, salió al balconcito, entró al cuarto de la lavadora, volvió a la sala, al comedor, entró al baño, se asomó a la regadera, al cuarto de Alicia, debajo de la cama. «Está en mi cuarto», pensó cuando terminó de examinar toda la casa. Se detuvo en la puerta de entrada a su habitación y lo meditó un segundo. A lo mejor está usando una computadora portátil y una conexión inalámbrica. Revolucionó su mente, tratando de encontrar alguna salida al dilema. La tarde cedía ya su lugar a la noche. El corazón le latía como si hubiera tocado la batería por 2 horas seguidas. «Esto no puede estar pasando, no puede», se frotó la cara, tratando de encontrar una explicación a lo que le ocurría. El miedo, uno como no había sentido más que en sueños, cuando era alcanzado por grandes terrores a mitad de la noche, lo invadió e hizo presa de él. Corrió a la puerta de salida de su casa con toda la intención de llegar a la calle dando de gritos, pero casi enseguida se detuvo. «¿Y a quién voy a recurrir? ¿Qué voy a decir?» Terminó por soltar la perilla de la puerta y volver adentro. Solo una cosa pudo pensar y la puso en práctica. «Está en mi cuarto, y algo quiere, así que ya veremos». Fue a la cocina y tomó el cuchillo o más grande que pudo encontrar. Entró en su habitación con el corazón en la garganta, apuntando el cuchillo hacia adelante. Sabía que el intruso solo podía estar escondido bajo la cama o en el closet. Así que, después de limpiarse el sudor de las manos en el pantalón, se agachó. Nada debajo de la cama. «Tiene que estar en el closet». Se paró frente a este y trató de dominarse, pero no podía. Trataba de controlar los latidos de su corazón, el ligero temblor que ya comenzaba a adueñarse de él, pero no podía. Sabía que al abrir la puerta se enfrentaría a algo, un algo que no tenía buenas intenciones y que se hacía presente de una forma terrorífica en su vida. Un algo que tenía que enfrentar de una vez o no podría volver a conciliar el sueño jamás. Volvió a aspirar con fuerza y de un rápido movimiento abrió la puerta del closet procurando no cerrar los ojos. Nada. Dentro no había nada. Y el reducido espacio que dejaban sus cosas, su ropa, sus útiles escolares, sus juguetes viejos, no permitía pensar que alguien, ni siquiera un niño pequeño, pudiera ocultarse ahí. Se llevó una mano a la cara y se limpió el sudor. «Esto no puede estar pasando». Se asomó por la ventana, pensando que probablemente fuera a través de esta que Farcas lo estuviera espiando. Nada. Era igualmente imposible. Frente al edificio no había otro inmueble de la misma altura. Nadie podía observarlo desde ningún lado. Se sentó a la computadora, aunque el ritmo de su respiración aún era muy agitado. No obstante, enseguida comenzó a volver a la normalidad. El mensaje en la última línea del chat lo alivió. Farcas ha abandonado la sesión. Suspiró con alivio. Dejó de sentirse mareado. El temblor desapareció. Su ánimo se compuso. Hasta que leyó la penúltima línea de la conversación. «Mesones 115 bis, Colonia Centro. Pregunta por Doña Santa».